Lacazette frena, Steve Wobi cerca el rebote, ¡Saka! ¡Bombazo de los Gunners! Here's Ozil, Lacazette.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestros podcasts. Esta vez, tras la flamante caída del Arsenal 1-0 frente al Sheffield United en esa visita al Bramall Lane. Una caída que duele por cómo se da el resultado, obviamente. El Arsenal pierde 1-0, se pierde la chance de regresar al podio en la tabla de posiciones de la Premier League. Pero también muy preocupante el nivel de juego que ha demostrado el equipo de Unai Emery ante un rival lógicamente menor, pero un equipo muy, muy apático, el del Arsenal, del cual vamos a estar hablando en este episodio. Mi nombre es Rodrigo Duben, les doy la bienvenida a todos y presento a quienes van a estar conmigo en este episodio, primero a Mati Terzic. Bienvenido, Mati.
Hola, Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Sí, apática es la palabra, ¿no? Que me parece mejor describe lo que vimos este lunes. También vale la pena aclarar, me parece que estamos grabando más o menos una hora, hora y algo después de que terminó el partido, así que si hay algunas emociones calientes, algún concepto un poquito subido de tono, téngannos paciencia, es un poco por eso, pero sí, un partido medio feo de ver, ¿no? Uno más en esta colección de partidos del Arsenal de Emery de visitante.
La buena noticia, la única buena noticia para mí de este lunes es que se nos reincorpora Seba Gálvez. Bienvenido, Seba, ¿cómo estás?
Rodri, ¿qué tal? Mati. Y sí, bueno, me recuperó después de un par de semanas y bueno, justo cae una fecha complicada para el equipo y precisamente en lo que decía Mati, la única emoción que ha tenido este equipo hoy día de repente ha sido otra vez buenas actuaciones de algunos jugadores que ya tienen tiempo en el club, como Chambers. También Saka lo vi bien, pero después, la verdad, un equipo... Como le decía antes de entrar en vivo, que si le quitas el escudo puede ser cualquier equipo de media tabla. O sea, no hay ningún rastro de que te pueda indicar que estés Arsenal.
Sin duda, es un equipo que ya ha perdido, digamos, volumen de juego alguno, ¿no? La verdad que los síntomas positivos son muy pocos, eso es quizás lo más preocupante y de eso vamos a hablar en este episodio, que como decíamos, hablamos justamente del partido frente a Sheffield United, a poco de haber terminado el encuentro de esta jornada número 9 de la Premier League. Por eso quizás nuestras revoluciones están un poco altas, pero vamos a tratar de ser lo más objetivos posible y tratar de hacer el análisis, como siempre, más profesional que se pueda. Ese es el objetivo siempre de estos podcasts. Para comenzar hay que decir que bueno, el Arsenal salía a jugar este partido con un 4-3-3 que ya a esta altura podemos decir de forma... confirmada y sin ningún tipo de dudas de que es la formación a la que apuesta Emery esta campaña, ¿no? Me parece que el 4-3-3 ha llegado para quedarse. Sí. Podemos encontrar variantes en la mitad del campo. Ese triángulo puede ser con un vértice retrasado y con dos interiores o con dos personas en el eje y uno un poco más adelantado, pero me parece que el 4-3-3 es la formación típica a la que Emery está apostando en esta campaña. En esta ocasión, con una línea de cuatro que ha jugado la mayoría de los partidos de Premier, Chambers ganando ese lugar en el lateral derecho, los centrales como siempre Sócrates y David Luiz y Kolasinac afincado en el lateral izquierdo, cuando teníamos quizá la esperanza de que Tierney pueda jugar de arranque, también soñamos con que Bellerín ya pueda jugar de arranque, pero al parecer no están disponibles porque ni siquiera estuvieron en el banco de suplentes. El único gran cambio en ese mediocampo fue la entrada de Willock por Dani Ceballos, acompañando, digamos, Willock a Guendouzi y a Xhaka que se repartieron el eje, y el tridente ataque que también ya se repite por otra jornada, que fue con Pepe por la derecha, Saka por la izquierda y Aubameyang como único punta. La gran novedad también fue el regreso de Lacazette al banco de suplentes, bueno, con ganas de verlo algunos minutos, sobre todo después de cómo empezó el partido, ¿no, muchachos?
Claro. Sí. Lo extrañábamos. En el momento en el que entró la Lacazette me parece que fue importante lo que aportó. Pero si querés volvemos a lo de Tierney. A mí me sorprende porque incluso no fue convocado por la selección de Escocia en este parate FIFA, sí, teniendo en cuenta algún que otro consejo del equipo médico de Arsenal que recomendó que sería mejor para su bienestar a largo plazo, a mediano y largo plazo, que continuara entrenando esas 2 semanas en Londres como para terminar de ganar el ritmo necesario para jugar. Yo tenía bastante confianza de que Tierney iba a ser titular, no lo fue finalmente, como dice Rodri, no estuvo en el banco. Esperemos que no haya habido ningún problema físico del que no nos enteramos. Todo indica que va a ser titular en el partido del jueves por la Europa League, lo que me empieza a hacer sospechar un poco de que tal vez Emery no está tan convencido de que el escocés sea tanto mejor que Kolasinac como lo creo yo y lo cree una buena parte de los hinchas de Arsenal. Me parece que ahí hoy estuvo uno de los problemas que claramente tuvo que ver con ese 3-5-2 o 5-3-2 que usaba el Sheffield, que en una etapa de juego le impedía a Arsenal salir con la pelota desde el fondo. Creo que uno de los motivos o uno de los problemas que tuvo Arsenal en ese apartado tenía que ver con que a Kolasinac le cuesta un poco todo lo que es el control corto de la pelota y los pases bien precisos al pie a un jugador que tiene un marcador en la espalda. Entonces ahí ya se perdió un circuito, la lentitud de Xhaka es otro problema, un Sócrates con una confianza algo baja, David Luiz que tampoco está en su mejor momento, entonces Arsenal no podía saltear esa presión. La pregunta que me empezó a rondar la cabeza después de esos primeros 10 minutos en los que veía a un Sheffield claramente superior a Arsenal era lo que dijo Seba hace un ratito, que ¿quién está jugando contra quién? ¿Es Arsenal el que está jugando contra un equipo recién ascendido o es otro partido? Porque no parecía, no tenía sentido los nombres de Arsenal que no pudieran dominar a un equipo recién ascendido en la Premier League. Me parece que por ese lado volvemos a tener un problema que ya lo hablamos mil veces, que tiene que ver con el rendimiento de visitante, que no podemos terminar de superar, y acá tenemos un nuevo ejemplo.
Sí, yo pienso parecido a lo que ustedes han dicho, y añado que, bueno, el equipo de entrada, Timorato, como que dosificando, termómetro viendo, midiéndole el termómetro al partido al otro equipo contrario, dejándole bastante espacio, dejando que juegue.
Pero como si le sobrara.
Exactamente, Arsenal, ¿no? O sea, dejándole mucho espacio para que jueguen en su propia área. El balón estuvo mucho más tiempo esos primeros 15 minutos en área propia, en área nuestra. Y bueno, sí. Y el gol se veía venir, ¿no? El gol, eso es lo peor de todo, es que este Arsenal, me parece, es que uno quiere, uno espera, uno anhela, uno tiene una ilusión, pero siempre está de lado el tema de que es un equipo muy predecible. O sea, se puede, tú ves la entrada, la alineación, y ves algo bastante predecible. El único cambio respecto al partido pasado fue Dani Ceballos, que salió y entró en su lugar Willock, y me parece que fue una muy mala lectura de Unai Emery, porque ese medio campo de ellos estaba muy atomizado por el centro del campo, y sí. Si algo bueno tiene Willock, son sus... cuando se adhiere de segunda línea a línea de delanteros, sin balón, ¿no? Porque así es, llegando a segunda línea arriba. Y eso ahí estuvo bastante bien controlado por los defensores de Sheffield, tanto como la volante. Y bueno, y al final cuando entra el segundo tiempo Dani Ceballos, pues el equipo tiene mucho más posición, tiene más, hace girar más al rival. Entonces me parece que de entrada ese cambio, que fue el único, fue una mala lectura. No vamos a decir que hemos perdido por ese cambio, ¿no? El
equipo, pero quiero creer que había algún tema físico con Ceballos, que sí, no participó... de todos los partidos de España en este parate de FIFA. Quiero creer que es por eso, porque si no me parece que estoy de acuerdo con vos, Eva, me parece que era un partido más para Ceballos que para Willock.
Sí, yo bueno, creo lo mismo. Me parece que había alguna cuestión física seguramente. También hay que tener en cuenta que hay una seguidilla de partidos bastante importante. Vamos a entrar en un ritmo de partidos muy alto, porque el Arsenal ahora va a jugar jueves, domingo y miércoles, si no me equivoco. Entonces va a haber partidos cada 3-4 días, hay que también dosificar minutos. Yo estimo que Ceballos no estaba para arrancar, o que no estaba, o que si el partido salía de otra manera ni siquiera iba a tener minutos, me parece que quizás pasa por ahí, pero bueno, evidentemente después tuvo que hacerse ingreso porque al equipo le faltaba alguien que le dé fluidez y que ocupe, digamos, esa función de hacerse cargo de la gestación, ¿no? Y por eso terminó entrando. Pero sí, me parece que pasaba un poco por ahí, había un poco del tema físico que lo dejó afuera de arranque, pero evidentemente se notó en esos primeros minutos. Me parece que había mucha dificultad para salir, sobre todo del fondo, con un equipo que, si bien el Sheffield presionaba con intensidad, el Arsenal era muy previsible en su salida, tenía grandes problemas para poder progresar en el campo, y a su vez, cuando no tenía la pelota, había un montón de dificultades en la marca, errores, rechazos cortos,
desorden.
Desorden, y aparte, a nivel duelos individuales, muy tímidos todos, un equipo bastante entregado, como decía Seba, timorato, viendo qué pasa, una actitud, la verdad que llamativa, muy llamativa, y bueno, ese inicio, digamos, concediendo varios tiros de esquina, termina obviamente, sí, marcando el gol el Sheffield, pero antes estuvo esa jugada de Pepe que fue fantástica, fue una gran jugada que Pepe inició, de hecho participó Saka, Kolasinac, la verdad que una jugada que me parece que es ese tipo de ataques, de transiciones rápidas, de 3-4 pases, ya estar en posición de gol, me parece que es un poco lo que busca Emery a nivel ofensivo, ¿no?
Que obviamente, pero contra Sheffield de visitante. Sí.
No, pero...
No, o sea, no es contra el City que lo estás haciendo,
sin
lo
duda,
estás haciendo
pero,
contra Sheffield.
Pero, o sea... No digo que lo buscó en este partido.
Perdón, Rodri, no, sonó como que te estabas cruzando
perdón.
Pero no, es como que me salió así de dentro. No entiendo el planteo de este contra este equipo, ¿entendés?
Sí, sí.
Entiendo, sí. Sheffield es una de las vallas menos vencidas de la temporada, se cierra mira atrás, tiene algunos movimientos tácticos interesantes. Lo vimos hacer algunas cosas bastante, bastante inteligentes, claro, al equipo de Sheffield, pero sos Arsenal. Tenés mejores jugadores en todas las líneas, deberías poder imponerte en ese campo. No sé, mientras antes de empezar este podcast estaba leyendo una estadística. Arsenal ganó nada más que 4 de los últimos 7 partidos de visitante contra equipos recién ascendidos.
Sí,
solo 4.
Sí, es muy poco.
Perdón, perdió 4 de los últimos 7, o sea, el resto los empató o los ganó. Ese número es altísimo porque en los anteriores 49 partidos de visitante contra equipos recién ascendidos, solo perdió 4. En los últimos 7 perdió 4. O sea, hay un problema gravísimo ahí y no sé si se soluciona con un equipo que se tira atrás y trata de jugar en la transición contra Sheffield de visitante. Me parece que la cosa pasa por ir a buscarlo un poco más.
Sí, en todo caso,
no entiendo, pero... Sí.
Me parece que fue esa jugada que ustedes mencionan, fue bastante buena, y sí, coincido con Rodri, que es uno de los principios que Unai Emery está buscando en este equipo cuando tiene que jugar de visita, ya llámese Sheffield, llámese Liverpool o City.
Claro.
O sea, esas transiciones que sí pueden marcar la pauta de un partido para que, a partir de eso, si es que es eficiente y generas un gol, puedes plantarte de una mejor manera, ¿no? Pero fue la única jugada también, o sea, en todo el partido. La única,
claro.
La única de transiciones. Entonces,
claro,
estamos hablando de un déficit ya. No sé si los jugadores, el entrenador, pero es algo que ya, o sea, a ver, entrenan todos los días, ¿no? Todos los días se ven, o sea, ya no es un tema de que son jugadores que son promedio, ¿no? Como bien decía, son, para este partido, todos los jugadores, en todas las posiciones eran mejores que Sheffield, ¿no? Es un tema ya de cohesión grupal, que ahí ya demostró mucha más suficiencia el entrenador local.
Sí, sí, sin duda. Y coincido en eso de que me parece que tenemos buenos jugadores, digamos, jugadores que pueden hacer un mejor papel, sin duda, pero me sorprende tanto la dificultad para poder salir jugando al fondo, teniendo jugadores con la capacidad para hacerlo, ¿no? Porque Leno es un excelente arquero con los pies. David Luiz, digamos, puede tener todo lo malo que cualquiera, o sea, se le pueden enumerar un montón de cosas malas, pero si hay algo que es bueno es con la salida de la pelota. Nuestros laterales tampoco son bastante aceptables, digo, son también bastante aceptables a nivel juego. Chambers, de hecho, ha jugado de mediocampista central la temporada pasada en Fulham. Kolasinac es un jugador que, bueno, no es Marcelo, digamos, como a nivel técnico, pero es un jugador que puede salir bien del fondo. Xhaka también lo conocemos como un gran pasador, lo mismo Guendouzi. digamos, hay jugadores para que participen, para que la salida sea limpia, para que la salida sea buena, pero evidentemente hay algo para mí a nivel posicional o a nivel, no sé, a nivel táctico que está impidiendo que el equipo pueda llevar a cabo esa idea de la cual viene tratando hacer hace un año y medio y que todavía no sale. Y es increíble cómo un equipo teniendo los recursos para hacerlo e intentándolo cada partido no pueda salir jugando bien de abajo una vez. Es algo sorprendente. Realmente intento encontrar una explicación, pero es muy difícil. No entiendo dónde está el problema. La verdad que es algo que el equipo ha intentado en innumerables ocasiones en los últimos partidos y, como digo, lo viene intentando hace muchísimo tiempo y no funciona. Termina jugando los balones largos que podría jugar al inicio de la... O sea, una vez que se frustra, que ve que la salida no prospera, hay uno que la termina revoleando para hablar mal y pronto.
Y nadie la puede bajar porque no están preparados para hacerlo.
Claro,
no están armados, no están parados en la cancha como para ir a buscar
si por esas casualidades la pelota, digamos, es un buen pase largo, tenemos jugadores rápidos que pueden correr y que pueden correr a la espalda de los centrales rivales y pueden generar algún tipo de problema. Pero el 90% de las veces es una pelota que no tiene destino. O es una pelota que termina en una pérdida, porque tampoco tenemos buenos jugadores en el juego aéreo.
Claro, es que es como dice Seba, sí, a ver, yo creo que alguna vez lo hemos dicho, ya esto tiene sentido. Si la decisión de ser un equipo de transiciones fuera más evidentemente aplicada en cada uno de los partidos y hubiera una constancia y una consistencia y un plan de juego que se ejecuta, me parece que ahí no habría demasiado para criticarle. El tema es la inconsistencia, es como dice Seba. Arsenal estaba plantado para jugar de contraataque contra Sheffield United. Bueno, si crees, no importa eso. Pero ¿cuántas tuvo de contraataque? Tuvo una, dos, esa de Pepe que fue clarísima, después alguna de Aubameyang, creo que algún otro remate de Chambers que tuvo algún rebote y nada más.
Sí.
No generó juego de ningún tipo. Y entonces, cuando un entrenador resigna de alguna manera el intento por ser protagonista, por más que lo dice en público, como es el caso de Emery en más de una oportunidad, cuando un equipo resigna a ser el protagonista y solo puede tener el mérito de ganar, cuando no ganás ni empatás, cuando perdés, no tenés más demasiados argumentos para explicar por qué pasó lo que pasó. Arsenal, si tenía un plan, no lo ejecutó bien, y eso es muy preocupante. Y si tenía uno y lo ejecutó mal, el plan no fue consistente. Lo que me preocupa un poco es que tampoco haya habido un plan que los jugadores comprendieran del todo, porque eso es algo que tampoco podemos descartar. Han habido algunos rumores en las últimas semanas sobre algunas confusiones en el vestuario respecto a algunos pedidos de Emery. No sé cuánto crédito darle a esas versiones. Sabemos que la prensa inglesa es difícil con el tema de los rumores. Pero tampoco podemos descartar que haya una especie de quiebre, no digo terminal, sino que alguna especie de conflicto pequeño interno entre el plantel y Emery, que no puede estar transmitiéndoles correctamente lo que quiere de ellos, o que ellos no entienden lo que el entrenador les pide. Pero hay algo que no está funcionando, está clarísimo que no está funcionando. No, es difícil decir una cosa sola que sea la que están dando mal. Ahí es un conjunto de problemas que se vienen arrastrando algunos desde hace varios años, otros que son nuevos, otros que han ido evolucionando. Y me parece que en este año casi y medio de Emery al frente del club, no sé si puedo decir con confianza que solucionó alguno de los problemas que se venían acarreando en los dos últimos o tres últimos años de Wenger al frente del equipo. No sé si el equipo hoy está mejor que en lo que sería lo peor de Wenger al frente de Arsenal. Y eso no sé si habla bien del futuro inmediato de Emery al frente de este equipo.
O sea, hay algo que hay que decir y que es la verdad y es muy evidente, que este equipo, seguramente la temporada actual, por nombres y plantel, pues debe ser uno de los mejores de los últimos 3, 4, 5 años, por lo menos.
Entonces, claro, Wenger con este
exactamente,
equipo.
Exactamente, entonces... También tenemos que medirlo de acuerdo a esa arista. Entonces,
exacto.
Bueno, lo que tú mencionabas, Mati, sobre el tema ese que conoce en realidad bien a sus jugadores lo conocen a él, saben qué es lo que le pide. Hubo también una información que decían que Bukayo Saka no le entendía muy bien lo que tenía que decir y que le explicaba a Freddy Ljungberg. Eso sí salió y eso es verdad.
Eso sí. Eso lo dijo él, es por eso, joven, tal vez no se dio cuenta.
Así es, eso lo dijo él, ¿no? Eso lo dijo él. Y sí. Bueno, puede suceder, ¿no? También por eso están los entrenadores alternos que también estamos asistentes de él. Pero a lo que voy, coincido con ustedes, es que la idea de juego, la verdad, no todavía no queda muy claro. Ha tenido parches temporales en donde el equipo le ha ido un poco mejor, un poco peor. Más que todo ha sido irregularidad siempre. O sea, el equipo ha jugado en casa de una manera, fuera de casa totalmente distinto. Ha tenido partidos contra los grandes buenos, ha tenido partidos contra los grandes malos. Contra los chicos ha tenido partidos muy buenos, también ha tenido muy malos, tanto de visita como de local. Entonces claro. es una ambivalencia, fluctúa demasiado, ¿no? Un equipo que quiere ser protagonista, que quiere pelear los primeros puestos, que quiere tener objetivos grandes, claros. Y me parece que Unai Emery, si bien la temporada pasada era una temporada de prueba, bueno, todo lo que hemos hablado durante muchísimo tiempo, esta temporada, así sean recién 9 partidos de Premier League, 2 de Europa League y 2 por Copa, me parece que está muy por debajo de las expectativas que se tenían para este segundo año, sobre todo en el comienzo, ¿no? Y por alguno, o sea, está bien, han venido 5 nuevos jugadores, han sido fichados con cartel, buen cartel, han emergido nuevas individualidades, sobre todo chicos de las canteras, y me parece que es un equipo que es una mezcla de juventud y experiencia bastante buena, ¿no? Se ven algunos partidos de Copas y Europa League, obviamente de menor rigor. Estos chicos tienen una expresión corporal y una mentalidad muy buena, ¿no? Han aprovechado sus chances, pero todavía sigue faltando ese factor para hacerse fuerte en la Premier League, que Arsenal hasta ahora no lo encuentra. Obviamente el primer señalado va a ser el entrenador, pero debe existir algunas otras cosas por las que no está sucediendo. Yo no puedo entender la cantidad de, por ejemplo, de corners desperdiciados. O sea, sí, es impresionante, ¿no? Es una,
sí.
Es increíble, ¿no? La cantidad de corners que desperdician tanto Pepe, Xhaka, Ceballos cuando entró. Y eso se practica, o sea, eso se practica en el día a día. No es que
está
yendo improvisada. Entonces, lo mismo que decías tú, Rodri. La salida del equipo, ¿no? O sea, hay casi acciones de amateurismo ahí. O sea, es increíble, sí. ¿No? La verdad. Y mucha gente está esperanzada en que cuando vuelva Tierney, cuando vuelva Bellerín, cuando vuelva Holding, cuando vuelva tal y cual, pero la verdad es que no hay todavía una certeza que te pueda o que pueda indicar un punto en que el equipo está evolucionando. Me parece que no hay una evolución ahora por el momento. Me parece que no hay una evolución por el momento y preocupa bastante porque sabemos que Arsenal es un equipo que históricamente que en el periodo de Navidad tiende a caerse y en el periodo cuando está más atomizado por el calendario tiende a flaquear. Y el colchón de puntos para hacer es ahora. Entonces,
sin duda.
La verdad que deja bastante que desear la presentación de hoy día. Sobre todo me parece, no sé si la peor de la temporada, pero sí la más decepcionante. Y la verdad que no he sentido ninguna emoción por ver al Arsenal. O sea, ningún tipo de emoción que se siente así cuando ya va a empezar un partido. El equipo, la verdad, como les decía al inicio, ¿no? Le cambias el escudo y es prácticamente un Everton, un West Ham, ¿no? O sea, increíble,
sí.
La verdad.
Sí, coincido, Seba, y me parece que era un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Los síntomas positivos son cada vez menos, y eso es lo preocupante también, ¿no? Porque ya ni siquiera podemos hablar de un estancamiento, sino que estamos hablando de un retroceso. El equipo poco a poco empieza, o sea, el volumen de juego siempre fue bajo, el equipo siempre generó poco, pero es cada vez peor, y ahí es donde es lo más preocupante, y como decimos, es un equipo que sabemos que trabaja y evidentemente, o sea, hay algo que no está funcionando, pero no puede ser que las salidas del balón sean tan malas, que los tiros de esquina a favor sean desperdiciados, que se otorguen tantas chances al rival, que se le dé tanto protagonismo a los rivales, sea quien sea, en la cancha que sea, siempre se le da muchas facilidades. De hecho, bueno, el gol de Sheffield, ¿no? De tiro de esquina, después de varios, de conceder varios corners, ¿no? Consecutivos, como decimos, con rechazos defectuosos, con jugadas donde se dudaba mucho, los defensores dudaban mucho y la pelota termina ascendiendo a un corner. y terminan haciendo un gol también, ¿no? Un jugador ganándole a tres jugadores del Arsenal y un jugador empujándola abajo del arco prácticamente con una reacción sí, muy tibia de Leno y también con una falta de marcaje, una carencia de marcaje enorme. Y de hecho el Arsenal...
Bueno, ahí hay otro sí. de los puntos en los que con Emery no se evolucionó. 22 goles claro. de pelota parada recibió Arsenal desde que llegó el español. Solo dos equipos en Premier League recibieron más. Watford y Everton, o sea, somos el tercer peor equipo defendiendo pelotas paradas. Cuando supuestamente Emery y su ayudante Carcedo, Juan Carlos Carcedo, son especialistas en todo esto. Y si al mismo tiempo de ser uno de los que más reciben, no podés hacer una rutina de córner que sea más o menos eficiente...
Sí, sí.
Entonces, ese aspecto del trabajo me parece que también está fallando.
Sí, pero también podemos, ser? O sea, hay dos lecturas y creo que las dos son válidas. Un poco es, digamos, sí, la calidad del marcaje, dónde está ubicado cada jugador, qué sucede y demás, ¿no? En el área, o sea, a qué sectores va la pelota, todo eso se puede trabajar. Ahora, que un jugador le gane a tres tuyos, Emery no es el que salta a cabecear. Y lo
estamos
mismo,
de acuerdo.
Lo mismo
pero si se acumulan.
No, sin duda. Yo en eso, como te digo, me parece que ambas lecturas son válidas y es un problema que, o sea, termina siendo un cóctel de factores malos que sí, genera un problema grave. Y ahí estamos, creo que podemos estar completamente de acuerdo. O sea, que, como te digo, me parece que los dos estamos diciendo cosas válidas, Mati. Es un poco claro. y un poco. Tienen parte de su culpa los jugadores y parte de su culpa el entrenador. Como me parecen muchos aspectos del equipo. O sea, yo reconozco que hemos tratado de resaltar los aspectos positivos hasta acá y siempre ser tratar de entender un poco cuál es el trabajo, qué tipo de situación está pasando ahora el equipo a nivel deportivo y cómo este cuerpo técnico prepara el partido a partido e intentamos ser un poco, digamos, benévolos con eso. Ahora, tenemos que tener en cuenta que el equipo, como decimos, está retrocediendo, parece, a nivel juego cada vez queda menos cosas por rescatar y también son los jugadores algunos los que demuestran un nivel tan bajo. Por ejemplo, yo entiendo Pepe, la adaptación, los movimientos que hace son todos buenos. Es el tercer gol que cerra enfrente del arco. O sea, seamos buenos, o sea... un jugador
sí, para mí Pepe no tuvo tan mal partido,
sobre todo
el primer tiempo,
digo,
me parece que fue lo único bueno que tuvimos.
Por eso resalto sus movimientos y como te digo, tiene un montón de cosas positivas, pero un jugador de 80 millones no cerra tres goles mano a mano nunca, o sea, uno que
sí, los tendría que haber metido.
Digamos, hay cosas que está hay jugadores que están bajos de verdad y como hoy, por ejemplo, si Aubameyang no te salva a nadie, o sea, estamos encomendados a lo que puede hacer Aubameyang o si la
pasé, temporada pasada
y entonces sí, se va.
No, la temporada pasada el equipo prácticamente fue cargado por Aubameyang y Lacazette, ¿no? O sea, prácticamente un fundamento, un principio claro. del juego del equipo era dársela a ellos dos y que hagan una sociedad y meterla, ¿no? Porque, o sea, viene siendo de esa manera, viene salvándole las papas como esa una
sí, de hecho, terminaron jugando juntos.
Así es. Sí, cuando no arrancaron jugando juntos porque había o sea, al inicio el equipo no estaba estructurado para jugar de esa manera y ahora que está jugando Aubameyang, por ejemplo, Aubameyang hoy día un tiro al arco y ni siquiera fue, o sea, un disparo y ni siquiera fue al arco. O sea, al tipo que está nominado Balón de Oro, al que es el goleador.
Claro.
¿Cómo puedes alimentar de esa manera? Ahora, cuando entra en la Lacazette pasa a ser el 9 y Aubameyang pasa a la banda y Bukayo Saka pasa a jugar de 10.
Cambió todo ahí.
O sea, seamos serios, ¿no? Yo voy a hacer una teoría.
Sí.
Que para mí es la que... O sea, porque estoy tratando de romperme la cabeza para entender qué es lo que pretende Emery como su cuerpo técnico, pero me parece que al final los jugadores no están entendiendo lo que quiere. O sea, los jugadores, tanto colectivamente como individualmente, no están entendiendo.
Sí.
Porque ¿qué pasa si tú sales dos, tres veces, intentas jugar desde atrás y no te sale? Tienes que botar la tercera, o tienes que buscar una salida, o tiene que venir Wendú, si tiene que venir Jack, a Will, lo que sea, a recoger el balón para poder... establecer una superioridad y poder salir jugando. O sea, yo la verdad que no entiendo. Torreira también el otro día en Old Trafford jugando casi de 10. O sea, ¿dónde? Yo la verdad que eso no lo entiendo. O sea, no lo entiendo para nada. O sea, no, estoy tratando de buscar una explicación y no lo entiendo.
No, no, sí, creo que estamos todos tratando de encontrar explicación a este momento, que es difícil de hacer un análisis porque realmente hay muchas cosas que no se saben, o sea, cosas de que no sabemos, no sabemos si o sea, cómo un equipo le cuesta tanto algunas cosas que supuestamente son las que tendrían que estar mejor trabajadas o las fortalezas. Y para mí, bueno, la teoría de Seba tiene bastante lógica, ¿no? Puede ser que a esta altura ya se esté empezando a ver momentos en los que el equipo no entiende cuál es realmente lo que pide el entrenador. Y de hecho, cuando entra Dani Ceballos, también a mí me empezó a dar, empecé a notar, digamos, que de la forma en que Emery nos hace jugar al equipo, digamos, hace jugar al Arsenal, también la posición del número 10 es como que
No, no,
es
no
una de las,
existe.
sí, es una de las posiciones, como digamos, sí, más afectadas, ¿no? Por ese sistema. Y justamente es ahí donde se nota la falta de juego, ¿no? Pues es lo que siempre mencionamos, que al equipo le falta generar mucho juego y esa posición, digamos, obligando al equipo siempre también a ir mucho por afuera, pierde ponderancia, ¿no? El rol de jugador número 10. Entonces, si además de que el esquema no lo ayuda, el jugador que ocupa esa posición tampoco está habituado a jugar de esa forma o no es su posición natural, puede hacerlo, pero no es su hábitat natural. Como decimos, ahí se paró Willock, se para Ceballos, que no es un 10 clásico
Sí.
tampoco, para mí es más interior. Se paró
Sí, es
Torreira,
igual
que
vivo.
lógicamente que
Sí.
no es número 10. Termina jugando Saka en esa posición, entonces es ahí donde
No,
decís,
increíble.
evidentemente va a costar mucho generar juego de esa forma.
Sí, porque si te acuerdas la temporada pasada, ¿cuáles eran los fundamentos que se veían o los patrones de juego que se veían más en repetidas ocasiones? Era el juego por banda, acumular juego por banda y finalizar por el medio. O sea, era
Claro.
prácticamente. Era así como acumulaba, y por eso es que también tenía los carrileros. La posición del 10, como tú dices, se obviaba. ¿Por qué? Porque jugaban tanto Iwobi como Mkhitaryan en un rol de vuelcos
Claro.
ofensivos detrás del 9, que ahora ninguno de los dos está. Y bueno, ahora Willock, que empezó jugando de 10, él no es 10. Él siempre se tira a un lado o tiene mucho más influencia más cerca a los volantes de primera línea. Y Ceballos
Claro.
tampoco es un 10. Entonces,
No.
como tú dices, y estamos llegando a tratar de entender también, porque la gente acá que nos escucha también tiene su historia, pero la posición del 10 es una de las más afectadas. Y no
Claro.
es casualidad que el único 10 y que todavía tiene ese talento de 10 clásico, enganche, media punta, que es Ozil, ni siquiera está convocado al equipo. O sea, prácticamente
Claro.
lo ha borrado
Es que para Emery un 10 es
totalmente.
primero un defensor.
Exactamente, o sea, lo pone a Riquelme y lo tiene Riquelme y no lo vas a jugar, seguro. O sea, es como Van Gaal, ¿no? O sea, la verdad que
Claro.
no entiendo. Cuando lo haces, tienes que rodearlo. O sea, bueno, y si no quieres jugar con 10, está bien, no juegues con 10, pero no pongas a un jugador en una posición que no te va a rendir porque se va muy expuesto y vas a generar disociación en los demás. O sea, es así.
Sí, no, tranquilamente podría, digamos, generar, o sea, posicionalmente podría edificar otra cosa, construir un equipo con una sola persona en el eje, ¿no? Y con dos interiores,
Así es.
generar sociedades por fuera, ¿no? Que me parece que es también lo que siempre intenta, ¿no? Que ahí combinen, que triangulen el lateral, el interior de ese sector y el
Sí.
extremo, ¿no? Y bueno, tratar de construir juego por fuera y después terminar por dentro. Pero evidentemente, o sea, no está haciendo ni una cosa ni la otra, digamos, porque
Sí.
siempre hay un jugador centralizado que termina intentando ser eje, pero que no siente la posición, no siente el rol, como decimos, y ahí el equipo se ve limitado en la gestación, termina conduciendo Guendouzi, tratando de generar algo, pero siempre saliendo de atrás.
Y
Claro,
por
y
ímpetu nomás, ¿no? Por
totalmente,
ideas, por
sí, por
ímpetu
una cuestión
nomás.
de rebeldía.
Así
Y
es.
por afuera tampoco se terminan, hay combinaciones que prosperen. Entonces, evidente, sí, es un conjunto de
Yo creo
cosas
que
que no
más allá
funcionan.
de además, exacto, y tampoco funcionaron los cambios. Más allá de lo de Ceballos, que me parece que tampoco entró, fue el que mejor funcionó de los tres que hizo. Cuando sacó a Pepe y a Xhaka, después del ingreso de. Se me fueron quiénes entraron. Martinelli y Lacazette. Lacazette entró bien, pero desde que entró Lacazette hubo un poco más de presencia en ataque del equipo. El tema es que dejó de patear al arco. Jackie y Pepe habían tenido 5 de los 7 disparos hasta el momento del equipo. Después de que salió Pepe, Arsenal tuvo solo 2 disparos más, ninguno de los dos al arco, entre los 3 palos. Entonces, eso por un lado significa que sacaste a tu mejor jugador en Pepe, que después de que salió el equipo dejó de desequilibrar por derecha, y sacaste al que te había dado algo de juego, que en este caso, hay que decirlo, me parece que Xhaka fue uno de los que más o menos bien hizo las cosas en este partido. Esa tapada de Henderson en el remate de afuera fue bastante buena, y creo que ahí Emery también se equivocó. Estábamos acostumbrados a que los cambios del Español cambiaban los partidos, eso es algo que dejó de pasar. Estábamos acostumbrados a que si había una mala mitad, tal vez la segunda mitad fuera buena en cuanto a juego, sí, en cuanto a fútbol, eso también dejó de pasar. Pensamos que habíamos empezado a crecer por los costados con las sociedades que se habían desarrollado, por ejemplo, entre Kolasinac y Iwobi, o entre Kolasinac y Mkhitaryan, por la izquierda la temporada pasada. Eso también dejó de pasar porque Kolasinac dejó de tener socios por ese costado. No hay buena combinación con Saka por allí. Tal vez sí lo haya con Tierney en el futuro, pero hoy no está. O sea que todo, es como decís vos, Rodri, todas las cosas que estaban más o menos bien también dejaron de pasar. Y así todo, Arsenal está quinto hoy, con chances de mantenerse en donde quiere estar. Así que, no, qué sé yo, no, está difícil. Yo creo que es lo que dice Seba, de acá a fin de año va a ser súper importante para el futuro cercano de Emery. Me parece si el equipo no empieza a mejorar, o no mejora de aquí a fin de año, y hay algún que otro partido en el que pierde por un resultado complicado, por ejemplo contra el City a mediados de diciembre, sí, puede ser un partido muy muy duro para Emery, si es que sigue en el cargo. Esperemos, no sé, supongo que sí. Tal vez antes de fin de año, si las cosas no mejoran, todo se pueda precipitar más rápido de lo que pensábamos respecto del futuro del Español. No es que estoy agitando un cambio de entrenador, porque me parece que a esta altura no sé si sería productivo, porque tampoco hay demasiada gente en el mercado que pueda estar interesada en este trabajo, o que Arsenal pueda contratar que sea mejor que Emery. Pero las cosas no están en un buen momento para el Español y para el equipo.
No, coincido, y creo que tenemos que hacer una diferenciación, digamos, de lo que son los resultados a lo que es el rendimiento, que es algo que venimos haciendo, y me parece que, bueno, más allá de esta derrota, como decía Mati, el equipo está en condiciones todavía de seguir peleando por los objetivos, también ayudado, como venimos marcando, por los malos resultados del resto de los equipos, ¿no? Esta fecha, por ejemplo, empató Tottenham frente a Watford, que el equipo de Pochettino está bastante en crisis, y bueno, el empate al United ante Liverpool y demás resultados. Bueno, ganó Chelsea, que es un poco el que está levantando. Leicester también está peleando arriba, pero sí, es un poco reconocer que esos resultados son también los que están ayudando al Arsenal de Emery a sostenerse en la Premier. Y bueno, en Europa League sabemos que por lo menos en esta fase inicial, en esta fase de grupos, alcanza con poco para poder progresar.
Sí, el jueves hay un partido interesante. De vuelta, probablemente ahora sí veamos a Tierney y a Bellerín. A ver, qué sé yo, es lo que decíamos al principio. Grabamos todo muy, muy pronto después de la derrota. Y tal vez no dejamos bajar la espuma de lo que fue el partido, de las cosas negativas, o de encontrarnos con alguna que otra reacción medio negativa en las redes sociales. Tal vez si lo hubiéramos grabado con un poco más de distancia estaríamos un poco más calmos, pero me parece que toda esta sensación negativa no tiene que ver nada más que con esta derrota contra Sheffield. Sí. Me parece que es algo que se viene acumulando desde los últimos 5 partidos de la temporada pasada. De vuelta un concepto que ya dije en estos episodios. Cuando solo tenés para ofrecer resultados, si no tenés ningún resultado para ofrecer, no podés evitar las críticas. Si al mismo tiempo, claro, de ofrecer resultados podés ofrecer rendimiento o un plan o una intención clara, podés llegar a tener un poco más de margen con los hinchas y con quienes te reclaman justamente esos resultados. Y me parece que ahí estamos en un tema medio complicado,
no,
en Arsenal.
Porque de hecho, como decimos, me parece que hay equipos que también están perdiendo, pero bueno...
claro,
se sostiene también, o sea, más allá de esas derrotas se sostiene por sus ideas, ¿no? Por ejemplo, el City tuvo resultados malos esta temporada, perdiendo con partidos que generalmente no pierde, porque se puede perder. O sea, nosotros no estamos diciendo que el Arsenal no puede perder y que no puede perder ningún partido. Puede perder con Sheffield de visitante, claro, tranquilamente, pero no de esta forma. Y no. O sea, y se acumula en la cantidad de partidos en los que el equipo no muestra reacción, no muestra capacidad de poder generar, digamos, un marco y un contexto para sus jugadores, para poder construir así un equipo que más allá de que pueda perder algún partido u otro, a la larga obtenga el éxito que está buscando, ¿no? Eso es realmente la crítica. No la derrota en sí, o sea, sí, no la derrota ante el Sheffield en sí, porque como decimos, es la Premier League, es una liga pareja, es una liga intensa, una liga donde todos los equipos juegan más o menos al mismo ritmo, más allá de alguna, digamos, de la calidad individual de algún equipo, que obviamente el top 6 tiene mucha más calidad que el resto, pero a nivel de intensidad y a nivel partido, los partidos son todos muy parejos. Entonces se puede perder con Sheffield de visitante, se puede, pero de esta forma es lo que realmente preocupa. ¿Dónde está parado el equipo en este momento? Como decimos, cada vez hay menos síntomas positivos y vemos afectado, digamos, al equipo en posiciones y en sectores claves. La defensa ya es un problema, digamos, crónico, parece, y el equipo no logra salir del fondo intentándolo... repetidamente durante todo el partido y no genera juego y la posición del número 10 está cada vez más golpeada, muy, muy, muy desvalorizada, ¿no? Porque Ozil no aparece, no está en ninguna situación, citación, y porque los que ocupan ese rol no lo sienten, evidentemente no lo sienten. En su momento, cuando Ramsey jugaba en esa posición, aportaba, además de la dinámica que tiene, ¿no? Y de ese de vuelta y de ser un box, uno de los mejores box to box que tuvo la Premier quizás en los últimos años, también aportaba un poquito de rebeldía y era el único que quizás se rebelaba, claro, un poquito contra el sistema.
Que intentaba cosas.
Claro, era un poquito el que se rebelaba contra el sistema y cuando las cosas no salían a nivel táctico, a nivel estratégico, rompía un poco el partido y hacía un poco, sacaba un poco,
bueno,
la cara por el
equipo.
Eso es
lo que intentó hacer la cassette cuando entró hoy,
claro,
y no, tampoco
y hoy también, y funcionó. Y hoy de hecho faltan ese tipo de jugadores también, porque Arsenal, lo que yo noto, más allá de los sistemas de Emery, que muchos tildan de defensivo, que para mí no es defensivo, lo que Emery tiene es que es muy rígido,
claro,
poco flexible en sus ideas, es poco flexible en sus ideas, y ahí es donde el equipo, cuando no hay un jugador que se revele un poco, y termina muy, muy, muy atado a este tipo de actuaciones que lógicamente terminan en derrota, porque no hay síntomas de mejora, no hay síntomas positivos, no hay nada bueno para ofrecer.
Sí, pienso lo mismo, y también me quedo con la frase de Mati, que si no puedes ofrecer resultados y tampoco rendimiento, ¿cómo convences a... ya ni siquiera te digo a los hinchas, te digo a tus propios jugadores, sí, de que el camino es correcto,
claro,
a los jefes, que el camino es incorrecto? Porque otra cosa que no hemos tocado ahora, pero Arsenal ha hecho una inversión bastante fuerte este verano, último, sí, verano. O sea, le ha dado los recursos que Emery ha solicitado y ha comprado muy bien. También le ha dado la mano para que pueda tener a Freddy Ljungberg, que es un entrenador que está recién saliendo, pero que tuvo una muy buena campaña con los jugadores la temporada pasada y elevó el nivel de varios. Entonces ha tenido, claro, mucho más apoyo que la primera temporada, y me parece que no está siendo congruente con lo que está mostrando dentro del campo. Eso también es preocupante porque a la larga le van a exigir y no sabemos cómo va a ser cuando tengan que jugar con presión. Entonces, bueno, la verdad que, como decíamos, ¿no? Es bastante difícil analizar, hacer un análisis de un equipo que ni siquiera ellos mismos saben a qué juegan, ¿no? Entonces, por ahí va el tema. Vamos a ver qué es lo que pasa en las siguientes fechas. Yo todavía creo que este equipo por plantel tiene para pelear los puestos, los cuatro puestos. Veremos que cómo surgen las situaciones, si los que están volviendo se insertan en el equipo, si toma otra decisión muy drástica y saca algunos jugadores que de repente ya no están rindiendo, a pesar de que sean líderes, a pesar de que tengan algún tipo de prestigio, ¿no? Ahí se va a ver mucho la mano del entrenador, va a haber mucho también el deseo, ¿no?, de querer salvar su mismo prestigio, mismo trabajo, ¿no? Que
claro.
Obviamente, en Unai Emery, del PSG al Arsenal, en el PSG, la verdad que no le fue como el mundo del fútbol pensó, ¿no? Que fue una oportunidad casi que desperdició, según muchos. Para mí no lo fue tanto así, pero más o menos para en el nivel, en el prestigio que tienen los entrenadores, sí, rindió mucho menos de lo que se esperaba. Y Arsenal era un nuevo reto, una nueva oportunidad de un club, obviamente, con una inversión menor, que estaba peleando para no era la élite, y hasta ahora no se ve. Entonces, la verdad que el tema de rendimiento del equipo todavía no es el óptimo. Las ideas que tenían la temporada pasada, me parece que todavía algunas han desechado por implementar unas nuevas. Yo recuerdo la temporada pasada que Unai Emery decía que no jugaba con tres en el medio porque no tenía el perfil de ese volante interior, el 8, que claro, ahora está jugando la mayor parte de los partidos como volante de 3, y ya uno intuye que tienen los jugadores que él piensa que pueden cubrir ese rol, y por eso es que también a Ozil lo ha borrado totalmente, ¿no?
Claro,
Y aún así no está todavía teniendo resultados. Nos veremos cuando Lacazette esté bien, cómo va a volver a insertar a los dos, que fueron los jugadores que para mí le salvaron el pillaje la temporada pasada, y al menos hicieron que Arsenal se vea mejor de lo que fue. Entonces, también hay muchas aristas para ver, y yo vuelvo a repetir que el periodo que queda acá en Navidad va a ser clave para el equipo.
Sí.
Sí, coincido. No, yo creo que lo que puede salvar este Arsenal, ahora ya hablando desde mi punto de vista y con total humildad, obviamente, del lugar que ocupo, es bueno, que en el regreso de Lacazette vuelva a ocupar el lugar de número 9, que Aubameyang se corra una banda y que se genere un sistema similar, obviamente, al que se usa, por ejemplo, Liverpool y algunos otros equipos del mundo, con un falso 9, con Lacazette haciendo ese rol, que creo que tiene las cualidades para hacerlo,
sí,
y como Aubameyang explotando los espacios al mejor estilo Mané o Salah, y Pepe haciendo lo mismo en la otra banda, me parece una delantera que si se genera un funcionamiento de ese estilo, puede ser interesante. Lo que no sé es a nivel defensivo cómo se sostiene eso, porque evidentemente nuestros jugadores no están al ritmo que juegan juega el Liverpool de Klopp, ¿no? Es bastante difícil jugar a ese nivel. Y bueno, no tenemos un Van Dijk tampoco que te acomoda la defensa completa, así que vamos a ver qué pasa con eso. Por lo pronto se viene una seguilla de partidos bastante importante, como decíamos al principio. Arsenal obviamente juega primero este jueves ante Vitória Guimarães, partido de la Europa League, competición en la que viene invicto, ganando ha ganado sus partidos por goleada, no ha recibido goles, está bastante cómodo. Juega su tercer partido de grupo, juega de local ante un equipo portugués que suponemos de menor calibre, así que tendría que ser un partido tranquilo. Luego jugará ante Crystal Palace por la Premier League, eso va a ser el domingo por la fecha 10, para después enfrentar al Liverpool por Copa de la Liga. La seguidilla sigue y el Arsenal va a jugar 6 partidos en 19 días, lo que es un promedio de un partido cada 3 días, literal.
Tremendo, tremendo.
Cada 3,1 días, 3,16. Bueno, pero supongamos que es un promedio de un partido cada 3 días. Es un ritmo bastante alto. Recién va a tener una semana de descanso cuando enfrente al Leicester por la Premier, sábado 9, y va a volver a jugar el sábado 23. Ah, no, ahí es pausa FIFA. Va
claro,
a tener 2 semanas de descanso.
FIFA.
O sea, hasta la pausa FIFA entonces, de noviembre,
uno cada 3 días.
El Arsenal juega un partido cada 3 días, así que esa es la situación.
Y después vuelve y llega a diciembre y es lo mismo. Así que es como, sí, son los dos periodos que creo que en los que se puede llegar a definir el futuro de Emery en Arsenal. Porque si no rinde, no sé qué puede pasar.
Se vienen dos bloques, digamos, de partidos bastante, bastante agitados. No sé si tanto por los rivales, sino por el ritmo de partidos, por la seguidilla.
Claro, exacto.
Pero bueno, hay dos formas de verlo. O vamos a tener una decepción cada 3 días o vamos a tener una revancha cada 3 días. También. Así que, como cada uno lo puede ver a su manera, pero bueno, por lo pronto el Arsenal, vamos a tener al Arsenal seguido en televisión. Así que, y a nosotros obviamente con este podcast comentando todo lo que suceda. Mati, gracias, como siempre.
Bueno, ojalá que no haya sido demasiado negativo este episodio. Tal vez fuimos un poco catárticos, nos sacamos un poco la bronca que acumulamos en el partido contra Sheffield. Pero bueno, ojalá haya servido para transitar un poco esta derrota, este análisis que hicimos.
Muy bien. Seba, gracias y bienvenido nuevamente. Como siempre, un placer cada vez que podés participar. Sos parte de este equipo y tratamos que estés siempre porque tu aporte es muy valioso.
No, muchas gracias, el placer es mío. Ustedes saben que, bueno, cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, lo hago. Sucede a veces con mucha pasión. Hemos transmitido hoy día también, me parece, opiniones bastante pasionales, ¿no? Casi con el reloj, porque el partido ha sido hace muy poquito. Pero bueno, siempre tratando, como dices, de mantener la mesura y tratando de explicar para que la gente pueda tener también formar su propia opinión, que al final es lo que cada uno nos distingue, ¿no?
Así es, excelente. Amigos, hasta aquí un nuevo episodio de los podcasts de Arsenal en América. Los despide Rodrigo Duben. Hasta la próxima semana, cuando tengamos, obviamente, el análisis de lo que ha sido el partido frente a Vitória Guimarães por la Europa League y el partido frente al Crystal Palace por la jornada 10 de esta Premier League, que nos tiene expectantes, esperando que el Arsenal al final de temporada esté como sea como sea, decreto UEFA, no sé, no me importa, se baja un equipo como pasó en Italia con el Milan la temporada pasada, sea como sea, el Arsenal esta final de temporada tiene que estar clasificado a la UEFA Champions League. Eso es lo que esperamos todos en este programa y seguramente ustedes del otro lado. Nos reencontramos la semana que viene. Como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chau.